Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial de la Institución Universitaria ITM de Medellín. A continuación, escucharán su segunda temporada denominada La Pasión de Escribir. Bienvenidos.
Hoy en nuestro podcast de Ciencia y Cultura, la temporada La Pasión de Escribir, está acompañada del profe Carlos Mario Cortés, docente del ITM. Él ama la profesión y quiere seguir haciendo lo que hace por siempre. Indica que, por estos tiempos, es importante volver al conocimiento, generar interés por aprender, que debemos enamorarnos más que de las formas o el medio por el que se adquiere el aprendizaje, es entender el fondo del conocimiento. Indica que los profesores son traductores de ese conocimiento y desea convertirse en maestro, dejar de ser profesor, porque el que es profesor profesa un conocimiento, el maestro deja huella. Bienvenidos.
Alex, muchas gracias a ti por tenerme en cuenta. El mero hecho de pensar en mí me hace grande, de verdad que sí. Siempre con humildad y con respeto por todos los que me escuchan.
Profe, empecemos con esa pasión que tenés por enseñar. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo incentivas esa pasión que tenés por enseñar?
Alex, yo siempre, en medio de todo lo que es mi ejercicio docente, he pensado que esto es de vocación. Esto no es de otra cosa más que a uno le guste, que uno quiera hacer esto. Cuando uno hace esto por pasión, transmite esa pasión a los estudiantes, ellos saben que su profesor quiere enseñar y aprende. Yo lo digo porque en todo este ejercicio me he dado cuenta de que hay personas que en verdad están equivocadas en su oficio. Ahí me tocaron profesores totalmente perversos, que no sabían dónde estaban ni qué era lo que enseñaban. Entonces esto se vuelve pasión, Alex, cuando uno ama la profesión, cuando uno quiere hacer lo que hace. De resto no se gusta para nada.
Profe, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que hay tanto miedo, hay tanta, digámoslo así, como tanta pasividad por parte y parte, parte estudiantes y parte profesores, hay como ese tema de no saber si nos vamos a volver a encontrar, como no saber si vamos a volver a ser como lo éramos antes, ¿cómo se incentiva esa pasión?
Hay que volver a les por el conocimiento. Nos tiene que apasionar, no solamente el estar con las personas, sino con el aprender. Los profesores hemos perdido el contacto físico con los estudiantes y viceversa. ¿Por qué? Porque cada quien hizo del comedor de su casa, de la sala de estudio, el aula de clase, como nosotros lo llamamos. Entonces, tenemos que enamorarnos del conocimiento. Definitivamente, esta pandemia nos transformó, nos cambió. Y tenemos que pensar en el aprender. No tanto en la forma, Alex, sino en el fondo del conocimiento. Entonces, la pandemia nos llevó a utilizar las pantallas, a utilizar los teléfonos, los computadores, no sé. Pero eso es un medio de aprendizaje. Es las personas que están enamoradas de aprender, no importa el medio por donde se aprenda.
Carlos, ¿crees que en todo lo que ha pasado con la tecnología, que la tecnología, bueno, desde hace mucho tiempo se viene presentando como una extensión de la humanidad, pero en esta pandemia se ha visto aún más, ¿crees que esa educación va a cambiar?
No cambia sustancialmente, Alex, te lo digo porque la misma amenaza teníamos nosotros cuando llegó el año 2000 y nos decían que los computadores iban a dominar y que entonces los profesores íbamos a sobrar. No. Te cuento que por estas pantallas de los computadores pasa muchísima información, pero no conocimiento. Si tú no digieres esa información, si no transformas esa información que pasa por los computadores, no tendrás conocimiento. Y para transformar todo eso, para eso están los escritores y para eso están los profesores. Ellos son traductores de todo ese conocimiento.
Profe, ahorita nos mencionabas la palabra vocación y quería preguntarte si la vocación, ¿con la vocación se nace o la vocación se hace?
Yo estaría pensando, Alex, que de pronto eso tiene algo que nace con uno, porque yo desde muy niño siempre quise ser profesor sin tener una familia de docentes. Y se vuelve vocación porque le ayudan a uno a desarrollar esa vocación. Yo fui educado por los salesianos y los salesianos con Don Bosco pues son 100% educadores. Yo pienso que hay una cosita ahí que se llama vocación porque se quiere. En el caso, por decir, de cualquier profesión, seguramente hay médicos equivocados en su profesión, hay abogados que no ejercen porque hicieron derecho y no saben un carajo de derecho, hay en este momento policías equivocados que están en las calles andando para arriba y para abajo, pero no quieren ser policías, pero se metieron a esto, no sabemos por qué. Todo tiene vocaciones, todo tiene vocación. Un locutor de una emisora, tú ves cómo vibran ellos con un micrófono porque les gusta, porque les apasiona. Y en cambio hay otros que tú dices, este no parece que hablara con ganas, porque no tiene vocación.
Profe, esta semana, este mes, perdón, que es el mes del maestro en el ITM, queremos encerrar, digámoslo así, todo lo que ustedes hacen con la palabra pasión. ¿Cómo nos puede descifrar usted a nosotros esa palabra pasión por enseñar? ¿Qué nos puede decir acerca de todo esto? ¿Y qué ha tenido o qué le ha ayudado a que crezca esta pasión?
Alex, yo te voy a responder esta pregunta que es bien difícil, muy difícil, te la voy a responder con mucha humildad. Y es que yo toda mi vida, desde que en estos 35 años de ejercicio docente, mi sueño es llegar a ser un maestro y dejar de ser un profesor. Porque es que ahí está la pasión, ¿verdad? Ahí está la pasión, en el maestro, no en el profesor. ¿Ves? Yo muy respetuosamente admiré a mis profesores, porque tuve muy poquitos maestros. Yo en los dedos de mis manos cuento a cuatro o cinco maestros. Uno del bachillerato, Juan Quintero, que me enseñó a mí a escribir. Juan Quintero para mí fue un maestro, verdaderamente. Óscar, mi profesor de filosofía, otro maestro. Y otros más, don Guillermo Lenin, ¿cierto? José Olimpo. Tengo varios en mi cabeza, pero te digo, son cuatro o cinco. Los demás fueron profesores, porque les faltó pasión. Hay una diferencia, Alex, y con esto voy a redondear la respuesta. El profesor es el que profesa un conocimiento, lo profesa y lo enseña. El maestro deja huella, porque el maestro tenía pasión por lo que hacía. Es eso.
Profe, esta temporada del podcast Ciencia y Cultura, nosotros la llamamos La Pasión por Escribir. Usted también es autor. Usted escribe para un medio y tiene varios libros. Y queremos conocer qué ha hecho esta pasión por escribir. ¿Por qué se creó esta pasión por escribir? Ya sabemos que tiene una pasión por enseñar, pero también tiene una pasión por escribir. ¿Cómo se creó esta pasión y qué lo llevó a escribir de lo que escribe?
Alex, hay un punto de partida y es que uno, para escribir, obviamente necesita leer mucho para poder decir cosas. Entonces, yo desde muy joven siempre he leído muchísimo, he leído mucho. Eso sí lo digo con humildad, con respeto por todos, pero cantidades de lectura. Y pues yo soy licenciado inicialmente, licenciado en ciencias sociales. Entonces, las ciencias sociales me abrieron muchas puertas y muchas preguntas. Y el que pregunta, pues tiene mucho que averiguar. Y yo averiguando no tenía otro camino sino que leyendo. Ya después, cuando ya tuve mucha información en la cabeza, me di a la tarea de escribir. Y me invitaron, estoy escribiendo ahora en el American News, que es un periódico en Estados Unidos, de Norteamérica. Este año, por invitación, me estoy escribiendo en la revista Serie Star en Canadá, de Quebec, y también en algunos medios de aquí, como Minuto 30 y otras columnas más que hago. Lo hago es más en el sentido de llamar la atención sobre cosas, ¿sí? Que yo quiero decir, sobre lo que está sucediendo, enseñar muchas cosas. Esa diferencia que te hice hace poco sobre el maestro y el profesor la hice en un artículo. Y así sucesivamente. Entonces uno se apasiona mucho por todo esto. Y escribir es un arte, definitivamente, como el pintor, ¿verdad? Yo quiero dibujar con letras lo que el pintor lo hace con pinceles. Es bien difícil escribir, no es fácil, no es fácil.
Profe, cuando se dice que cuando un autor empieza a escribir, es como desnudar el alma, y cuando ya lo entrega a dominio público, es como mostrarse ante un montón de gente. ¿Cómo podemos hablar de eso?
Es el miedo.
Si vale esa analogía o
Sí,
no.
es un miedo tremendo, Alex. Te lo digo que es un miedo tremendo porque cuando tú escribes te desnudas. Tú estás desnudándote y la gente está diciendo, este está escribiendo esto por esto, por esto. Y empieza un montón de cosas, entre comillas, el término morbosidad del autor. Entonces, sí, es desnudarse uno como escritor cuando está haciendo un texto. Y es muy bonito, la escritura es muy bonita porque tú arrancas ritualmente, digámoslo así, en las mañanas a escribir y tú no sabes qué va a pasar. Es como salir a la calle a dar una vuelta, un paseo, una caminada. Tú coges hoy el computador y empiezas a escribir y hay un personaje que te tira por un lado y hay otro personaje que salió con una cosa y terminado el día tú dices, y esto es porque resultaron peleando, yo no iba a pelear con ellos dos. Entonces, es un cuento que tú no sabes de eso, pero es fascinante, es muy bonito sentarse a escribir y poder decir cosas.
Profe, mencionó la palabra ritual. ¿Usted tiene algún ritual para escribir?
No tanto como ritual, sino más la soledad, ¿no? Para escribir si necesita reposar, necesita estar tranquilo. Hay días que uno no escribe porque no está tranquilo. Tú te puedes sentar frente a un computador un día y no te sale absolutamente nada. El primer texto mío, el manual de tolerancia para la convivencia, cuando yo ya iba en 230 páginas que paré, pues yo dije, ¿cuándo escribí todo esto? Son 230 hojas. Y en este otro que voy en juicio a la escuela, ya llevo más de 150 hojas. Y uno dice, uy, ¿yo cuándo escribo todo esto? Cuando uno se pone a pensar que es difícil hacer un ensayo de media hoja. Pero si uno lleva 150, 250 hojas, uno dice, ¿qué vaina es esto? ¿Cómo fluye eso? ¿Cómo sale eso? Ese es más el estado de ánimo, Hans, y hay estados de ánimo para escribir. Los artículos, por ejemplo, que hago de opinión y todo esto, a veces reflejan estados de ánimo. ¿Sí? Eso demuestra mucho del escritor.
Cuando usted entrega su texto a una editorial, ¿cómo es ese transcurso de entregar el texto, de que se lo devuelvan, de volverlo a reeditar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo siente? De pronto muchas veces les cambian muchas cosas de lo que ustedes quieren decir y de pronto, no digamos frustran, pero sí se siente uno como, venga, pero ¿por qué me quiere cambiar? ¿Cómo ve ese transcurso ahí de entregar una obra y que le devuelvan otra o que se vea publicada otra en muchos aspectos?
Claro, yo entiendo tu pregunta. No, hay un contrato que se firma, Alex. Hay un contrato firmado. Ese contrato equivale al respeto por la obra. Sin embargo, uno pues sabe que comete errores porque uno todos los días está aprendiendo. Y para un libro, se sienta una junta, por así decirlo, de editores. Lo miran, lo leen, lo repasan y dicen, esto aquí está bien, de pronto esto hay que cambiarle aquí, en fin. Pero sí hay mucho respeto. Hay una cosa que sí de pronto se discute mucho, Alex, y estamos todavía esperando, porque yo estoy esperando con la editorial, es sobre el título. Los títulos deben ser títulos que llamen la atención. Los títulos tienen que ser algo en el mercado que sea vendible, ¿cierto? Entonces, es ahí donde las editoriales sí entran de pronto a decirle a uno como autor, miremos esta posibilidad de cambiarle el título a esto, de ponerle un título aquí, un subtítulo allá, porque esto llama la atención y en verdad pues es la forma de servir una comida bien llamativa. Pero en cuanto a la esencia de la obra, no, la esencia de la obra se mantiene, no tendría sentido, la esencia se mantiene. Por ejemplo, yo tengo una esencia, Alex, y es que yo a mis escritos, a mis obras, cuando hago cuentos, y en este caso pues novelas así cortas, nunca les pongo punto final. Y yo le advierto mucho al editor, no me le vaya a poner punto final ni por nada del mundo, déjemelo así. Entonces, quienes han leído mis cuentos, que no he publicado, tengo muchos cuentos por publicar, dicen, pero Carlos, a esto le falta el punto final. No, no, no he terminado, termine usted. ¿Cierto? Es una característica que a mí se me respeta cuando yo hago la escritura.
Okay, profe. ¿Qué es escribir para usted?
Escribir es dejar huella, ¿cierto? E inmortalizarse. A mí me irán a recordar cuando muera, porque dentro de 50 o 80 años alguien va a ir por allá a la biblioteca y va a ver los libros y va a decir quién sería este viejito que escribió esto, que dejó esto aquí. Es una forma de inmortalizarse. Y puede que esa persona que lo cogió le guste y vuelva y lo edite y vuelva y lo saque, ¿verdad? Las grandes obras de literatura, lo digo pues con humildad, no me estoy comparando con nadie, no fueron representativas en su momento, sino que pasaron los años y alguien por allá las explicó y dijo, venga, yo publico esto. Y pasan cosas maravillosas con esos textos que estaban guardados.
Profe, ¿algún lugar favorito para leer y para escribir?
Sí. Yo siempre me encierro en la alcoba, en la biblioteca, me encierro a escribir y tengo dos sillas. Una silla para leer y otra para escribir. De pronto puede ser agüero, no sé. Pero tengo dos sillas. Una silla de esas playeras rimas con, donde uno se recuesta muy, muy chévere. Y en esa silla he leído mis obras. He leído muchas obras, muchas páginas he leído en esa silla sentado. Y en la silla que escribo, que es otra silla rimas blanca, esa silla me ha acompañado para escribir. Entonces son como lugares, sí, pueden ser agüeros, dice uno, no sé.
De pronto esa silla le da inspiración, profe.
No, se siente uno en ese lugar donde le da esa tranquilidad. Le da esa tranquilidad y dice, estoy en mi lugar. Entonces, yo, por ejemplo, he hecho el ejercicio de escribir en otras partes, pero no, yo digo, no, cuando esté en la casa que me siente en mi silla, yo voy a escribir. Puede ser un capricho, puede ser una bobada, pero sale la escritura cuando uno está en su lugar, en su biblioteca, en su alcoba, ¿cierto? Pero siempre con lo suyo.
Profe, ¿usted relee libros? ¿Y por qué?
Muchísimo, 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 Alex. Yo, por ejemplo, cojo un libro y yo lo leo. Y le doy el primer pasón, como se dice. El segundo pasón ya es subrayando las cosas para mí muy importantes. Y un tercer pasón es sacando las frases más importantes. Yo en mi blog, en mi página, tengo frases célebres que saco de los libros de los autores. Y siempre pongo la página, porque en las redes sociales se acostumbra mucho poner frases sin saber uno si es cierto o no. Y le achacan frases a mucha gente que no las ha dicho. Entonces ponen en boca de Nietzsche una cantidad de cosas, en boca de Einstein un montón de cosas que ellos no dijeron. Pero con poner la foto de ellos, la gente piensa que eso lo dijeron. No, yo siento mucho respeto cuando leo y releo un libro, saco una frase y pongo la página de donde lo saqué.
Profe, ¿qué escritor o libro ha influido en tu trabajo como autor?
Pues Alex, yo diría que ha sido García Márquez. Yo soy de García Márquez en el sentido de leer sus obras y encantarme mucho toda esa prosa tan bonita y esa forma de escribir. Es que García Márquez describe las cosas, perdón, las describió como nadie, yo creo que las ha escrito. Y me encanta la obra de García Márquez, muchísimo, muchísimo, muchísimo.
¿Y cuál fue el primer libro que lo impactó de niño, de joven, de ya de grande? ¿Cuál fue el primer libro que usted dijo, ay Dios mío, no, este libro es lo mejor?
Yo creo que yo estoy aquí contigo hablando de esto, Alex, por mi profesor de cuarto de primaria, a quien le dediqué una columna también completa, a mi profesor Carlos Correa. Nosotros éramos unos niños muy pequeñitos, pues imagínate, cuarto de primaria, estaba yo en 10 años, 11, no sé si 11, pero no entraba muy grande a la escuela. Y cuando llegamos del recreo, sudorosos, nos tocaba clase con él, en cuarto de primaria, lo que era cuarto y quinto era profesorado. Y nos tocó clase con Carlos Correa. Y nos sentó ahí sudando y nos dijo, van a comprar, le dicen a la mamá, al papá, que compren El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, de Gabriel García Márquez. Yo no sabía qué era eso, ni quién era ese señor. Y fuera de eso, traen unas fichas bibliográficas de cartulina, que aquí se las voy a enseñar a manejar. Hombre, leemos ese libro con el profesor Carlos Correa, sacamos las palabras que no conocíamos, nos enseñó a manejar las fichas, a hacer el resumen, a hacer un cuadro signo. ¡Qué cosa con ese libro! Definitivamente me enamoré de la lectura con mi profesor Carlos Correa, quien me enseñó a leer y quien me metió en el mundo de Gabriel García Márquez, porque hay que ver que es que el coronel, bueno, y el coronel no tiene quien escriba, fue el libro que más quiso García Márquez, el libro más bonito según él, una obra maravillosa, es un libro, no sé ni cuántas veces lo he leído, no sé cuántas veces.
Profe, ¿qué piensa de que a la juventud le obligan a leer un libro? O sea, vemos que en el colegio le dicen a uno, tiene que leer La Odisea, tiene que leer tal cosa. ¿Qué piensa usted acerca de eso?
Eso es criminal, eso es lo más criminal que puede suceder. Borges lo dijo, si usted no quiere leer, no lea. Es que leer tiene que saber algo, tiene que gustar algo. Entonces, es un crimen horrendo, es un atentado contra el ser humano que lo pongan a leer un libro que usted no quiere leer. La lectura es de gusto, Alex. La lectura se debe disfrutar. Entonces yo pienso que es un adefesio que en las escuelas obliguen los muchachos a leer. Leer tiene que convertirse en una pasión, pero al muchacho hay que saberlo inducir a la lectura. Hay que decirle, venga, empecemos por aquí, leamos juntos, leamos en voz alta. Y ha habido mucha gente, Alex, que la han podido transformar o convertir en lectores. Esos talleres de escritura, por ejemplo, a mí me gustaría muchísimo que el ITM tuviera un taller de escritura y que se congregaran los jóvenes. Yo te digo con la humildad, con toda la humildad, te voy a decir esto. Han sido muchos los estudiantes y me escriben a mí a estas cosas del Facebook y todo eso. Me dicen, profesor, gracias a usted, hoy leo. Hoy estoy leyendo. Estoy hablando de muchachos de universidad. Entonces, yo pienso que hay que incitarlos, hay que apasionarlos por la lectura, pero nunca obligarlos. Y menos, como de pronto hacían nuestros padres, tener la lectura como un castigo, ¿no? Siga jodiendo y lo pongo a leer. Entonces, ¿quién puede amar la lectura? No la ama nadie. Nosotros somos una generación que no nos gustó leer porque nos amenazaron con la lectura. Ese es un problema grande.
Profe, fuera de micrófonos, usted nos decía que la escuela deberían enseñar a escribir y a leer. ¿Por qué piensa eso?
Ah, claro, ahí te estás refiriendo al libro que estoy escribiendo, Juicio a la Escuela. Yo termino ese libro, ya sé pues el final, no he terminado, pero ya sé el final, porque he hecho algunos diálogos entre autores y toda esta gente, es un juicio en el infierno a la escuela. Y, Alex, lo único que la escuela debería enseñar es a leer y a escribir. Son dos cosas supremamente necesarias en la educación. Y esto que tú estás haciendo hoy conmigo, resaltando la labor de que el profesor enseñe, el profesor debe enseñar no más que a leer y a escribir. Un muchacho que se la pase toda la escuela primaria, Alex, aprendiendo a leer y a escribir, cuando llegue al bachillerato, que ya sepa leer y escribir, puede tomar muchas decisiones, puede hacer muchas preguntas, puede opinar sobre muchas cosas. Pero es que no enseñamos a leer y a escribir. Nosotros somos analfabetas funcionales. Personas que sabemos leer y escribir, pero no entendemos lo que leemos. Ese es un alfabeta funcional. Entonces, yo siempre he soñado, Alex, y en estos años que me quedan de vida voy a defender la idea de fundar una escuela donde de primero a quinto de primaria no voy a enseñar, sino a leer y a escribir. Un niño que lea es maravilloso y que escriba mejor.
Profe, háganos una invitación para conocer todos esos libros que usted tiene, para que leamos y para que nos apasionemos por la lectura y por la escritura.
Alex, yo diría que en toda esta comunidad académica del ITM y a quienes no son del ITM y puedan algún día llegarnos a escuchar, les invito a que se acerquen a los libros. En los libros hay muchas cosas maravillosas. Hay unas cosas hermosas que uno aprende. Porque el libro es la comunicación del autor con el lector. Yo, por ejemplo, hago lecturas de libro, yo leo, por decir, a Shakespeare, me gusta mucho Shakespeare también, lo mismo que Cervantes, las otras obras clásicas, Tolstoy, y toda esta gente, cuando yo los leo, yo sé que ellos escribieron para mí, ¿sí? Miguel de Cervantes Saavedra Alés escribió ese libro para Carlos Mario Cortés Rincón, eso quiere decir que yo me apropio del libro. Eso quiere decir que el libro él lo hizo para mí, me emociona saber que me estoy comunicando con un autor que ya murió. Cuando tengas ya los libros que salgan de la editorial, el texto, Alex, yo lo presentaría y invitaría a todos a que pensemos mucho sobre los temas que escribo, que son sobre la tolerancia y sobre la escuela, como un arte de enseñar, la educación.
Profe, agradecerle por aceptar la invitación al podcast Ciencia y Cultura en su temporada 2, La Pasión de Escribir, sexto capítulo. Queremos, ¿qué tiene que hacer alguien para que aprenda a escribir o a los que están empezando a escribir, que tengan esa pasión?
Mira, hay primero que tener una pasión por la lectura. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes lo siguiente: el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta. Entonces, una mente cerrada es aquellos que no tienen nada que decir, pero abren la boca para decir barrabasadas. Y les ponía en el tablero una frase que les llamaba la atención: quien no lee no puede opinar. Y ellos decían: entonces no vamos a poder decir nada en clase. Yo creo que si no lee, ¿qué va a opinar aquí? Usted no tiene nada que decir. Es quien lee, el que opina, porque la lectura te permite entender la cultura. De lo contrario, no hay otra posibilidad. Es incentivar. Y hay un método para escribir, Alex, con esto me despido. Por eso te digo que muy bueno en la biblioteca del ITM que se hiciesen talleres de lectura y escritura. Sería muy bueno para escritores. Dejo un método para aprender a escribir que me lo enseñaron a mí. Memo Ángel, que fue mi profesor en maestría. Tú, por ejemplo, coges un artículo, te enamoras de alguien que te guste en los periódicos. Entonces, coges un autor, te voy a decir, para mí fue Juan José Hoyos. Entonces, yo todos los domingos recortaba el artículo del periódico El Colombiano de Juan José Hoyos. Lo recortaba. Y tenía cuadernos viejos de mis hijos, que siempre quedan hojas al finalizar el año, y yo transcribía. Claro, aún lo hago cuando tengo ratos de ocio. Pongo a un lado el artículo de Juan José y en el otro lado está el cuaderno con mi lápiz y empiezo a transcribir tal cual como está el artículo de Juan José Hoyos, lo transcribo en mi cuaderno viejo y voy haciendo. Cuando tú has ya transcrito entre 50 o 100 artículos, has interiorizado el estilo de ese escritor. Y tú dices, ¿yo por qué estoy escribiendo así? ¿Verdad? Y aprendiste a escribir. Y tú puedes ir pasando el artículo y mirándome a mí y conversando conmigo, pero estás interiorizando algo en tu interior. Interiorizas un estilo. Todas estas cosas tenemos que compartirlas para que los muchachos en algún momento se entusiasmen por eso de la escritura que es tan bonita.